Somos UNAL. Somos memoria. Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, presentaremos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, la conferencia titulada Los Derechos del Otro, que ofreció el filósofo francés Jean-François Lyotard en el Auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria de Bogotá el 7 de marzo de 1994.
Para la Radio Universidad Nacional de Colombia, es motivo de satisfacción poder presentar a sus oyentes la versión completa de la conferencia Los Derechos del Otro, ofrecida por el filósofo francés Jean-François Lyotard el 7 de marzo de 1994 en el Auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria de Bogotá. La conferencia fue leída por el autor en su lengua natal y contó con la traducción de Michel Goldstein, agregada cultural de la Embajada de Francia en nuestro país. La presentación del profesor Lyotard estuvo a cargo del profesor Carlos Augusto Hernández, vicerrector académico de la Universidad Nacional, a quien escucharemos a continuación.
En nombre de la Universidad Nacional, del señor rector Guillermo Páramo y de Colombia, le damos la bienvenida entusiasta al profesor Jean-François Lyotard. Si hubiera que definir al profesor Lyotard como un filósofo, habría que reconocerlo como un filósofo contemporáneo. Contemporáneo de la crisis que en este momento viven las grandes teorías, las grandes ideologías, los grandes discursos. Contemporáneo de este momento crítico de la historia en que asistimos al reconocimiento de las promesas incumplidas del socialismo y de las falsas promesas del capitalismo. Contemporáneo de la crisis de la razón, en una época en la cual hay una enorme multiplicidad de discursos intraducibles unos a otros, una gran multiplicidad de intereses, de ideologías, de experiencias, de puntos de vista, un momento histórico en el cual reconocemos esa pluralidad que nos impide hablar de una razón, además en que reconocemos también unas diferencias sociales, unas jerarquías sociales, unas formas de exclusión y de silenciamiento social que impedirían hablar efectivamente de una razón universal. En este momento en que también el arte se plantea nuevas alternativas que han sido exploradas también por el profesor Lyotard, en que ya no se pretende una reproducción ordenada de la experiencia, sino más bien tratar de nombrar lo innombrable en las palabras del profesor Lyotard, en este momento en que el arte, más que seguir reglas, construye las reglas de lo que será hecho. Este momento de crisis es un momento que exige naturalmente un pensamiento filosófico nuevo. En Colombia tenemos muchas razones para estar interesados por esta filosofía. Nosotros en Colombia vimos muy claramente las diferencias entre los distintos puntos de vista, la irreconciliabilidad de algunos puntos de vista, la pluralidad cultural, las diferencias sociales, los sistemas de exclusión. Hay un elemento, la violencia también. Hay un elemento importante en este discurso que toma conciencia de esa situación de crisis en la cual estamos instalados y es llamar la atención sobre una tarea fundamental de la filosofía, sobre una tarea fundamental de la política, y es la crítica. Le cedo la palabra al profesor Lyotard.
Il semble qu'un homme qui n'est rien d'autre qu'un homme a précisément perdu les qualités qui permettent aux autres de le traiter comme leur semblable. En écrivant cette phrase, dans son étude sur l'impérialisme, Hannah Arendt détermine la condition fondamentale des droits de l'homme. Condition paradoxale. Un homme n'a de droit que s'il est autre qu'un homme.
Un hombre solo tiene derechos si es otro, es decir, si es algo más que un hombre.
Et il n'est autre qu'un homme.
Y solo es más que un hombre.
Que s'il est aussi l'autre homme.
Si es también el otro hombre.
Et c'est alors que les autres peuvent le traiter comme leur semblable.
Solo entonces los otros pueden tratarlo como su semejante.
Ce qui fait les hommes semblables. C'est que chacun porte en soi la figure de l'autre.
Est-ce que cada uno lleva en sí la figura del otro?
Leur similitude commune procède de leur dissimilitude singulière.
Su similitud común procede de su dissimilitud singular.
Tu ne tueras pas ton semblable.
No matarás a tu semejante.
En le tuant, tu ne tues pas seulement un animal de l'espèce Homo sapiens.
Al matarlo, tu no matas solamente a un animal de la especie Homo sapiens.
Tu tues la communauté humaine qui est présente en toi et en lui comme capacité et comme promesse.
Tu matas a la comunidad humana que está presente en él y en ti como capacidad y como promesa.
En bannissant l'étranger, tu bannis cette communauté.
Al repudiar, al excluir al extranjero, tu repudias
esta comunidad. Et tu t'en bannis toi-même.
Y tú te excluyes de ella.
Qu'est-ce que c'est que cette figure de l'autre en moi?
¿Cuál es entonces esta figura del otro en mí?
Qui serait ainsi le fondement de mon droit à être traité en homme.
Que sería así el fundamento de mi derecho a ser tratado como hombre.
Les réflexions qui viennent sont consacrées à cette question.
Las reflexiones que siguen están dedicadas a esta pregunta.
Rien d'autre qu'un homme, comme Hannah Arendt l'écrit, ce serait rien d'autre qu'un individu de l'espèce Homo sapiens.
Algo más que un hombre, como escribe Hannah Arendt, sería algo más que un individuo de la especie Homo sapiens.
Espèce très puissante, puisqu'elle a vaincu toutes les autres dans la lutte pour la vie.
Especie muy poderosa, ya que ha vencido a todas las otras en la lucha por la vida.
Dont la surface de la Terre est le théâtre.
Cuyo teatro es la superficie de la tierra.
Et qui continue à combattre les autres espèces avec succès.
Y que continúa combatiendo estas otras especies con éxito.
Par exemple, au moyen de l'hygiène.
Por ejemplo, por medio de la higiene.
Des dispositions sanitaires.
De las disposiciones sanitarias.
De la protection de l'environnement, etc.
De la protección del medio ambiente, etc.
Chaque humain est un spécimen de cette espèce.
Cada ser humano es un espécimen de esta especie.
Il ressemble à toute autre espèce, à tout autre membre de l'espèce.
Se parece a cualquier otro miembro, a cualquier miembro de la especie.
Comme un chimpanzé ressemble à un chimpanzé.
Como un chimpancé se parece a un chimpancé.
La figure de l'autre singe est-elle présente en chacun d'eux?
¿Estará la figura del otro simio presente en cada uno de ellos?
Ça, c'est une bonne question.
C'est une bonne question.
Les singes ont la faculté de se reconnaître les uns les autres.
Los simios tienen la facultad de reconocerse los unos de los otros.
Et de se distinguer des autres espèces animales.
Y de distinguirse de las otras especies animales.
Ils peuvent communiquer entre eux.
Pueden comunicar entre sí.
Par des systèmes de signaux sensoriels.
A través de sistemas de señales sensoriales.
Qui relèvent des cinq sens et de la motricité.
Que comprometen los cinco sentidos y la motricidad.
Ces systèmes forment une sorte de langage.
Estos sistemas conforman una especie de lenguaje.
Et celui-ci assure aux animaux une sorte de communauté.
Y este lenguaje le asegura a los animales una especie de comunidad.
Où sont échangées des affections.
En la cual se
et des avertissements.
Cambian afectos y advertencias.
Quant aux conduites à adopter.
En cuanto a las conductas que se deben adoptar.
De ce langage signalétique, l'espèce humaine n'est pas complètement privée.
La especie humana no está del todo desprovista de este lenguaje de señales.
Mais il occupe chez elle une très petite place.
Pero este ocupa en ella un lugar muy marginal.
La capacité animale de communiquer est fixée dans le stock génétique commun à toute l'espèce.
La capacidad animal de comunicar está atada en la memoria genética común a toda la especie.
Elle n'opère pas par signaux, comparés à leurs frères animaux.
Comparados con sus hermanos animales.
Les jeunes humains mettent beaucoup de temps
los jóvenes humanos
à pouvoir actualiser la langue de leurs semblables.
Gastan mucho tiempo en lograr actualizar la lengua de sus semejantes.
Cette langue n'est pas commune à l'espèce.
Esta lengua no es común a la especie.
Elle n'opère pas par signes corporels, mais par signes, pas par signaux corporels, mais par signes.
No opera por señales corporales, sino por signos.
Ces signes arbitraires, en se combinant selon des règles elles-mêmes arbitraires.
Estos signos arbitrarios, combinándose según reglas ellas mismas arbitrarias.
Mais fixés dans des structures syntaxiques.
Pero fijadas en estructuras sintácticas.
Permettent de désigner n'importe quel objet.
Permiten designar a cualquier objeto.
Réel ou non.
Real o no.
Extérieur ou intérieur.
Exterior o interior.
Comme le référent.
Como su referente.
Et de signifier quelque chose à propos de cet objet.
Y permiten significar algo a propósito de ese objeto.
Et cette signification, enfin, et c'est ce qui nous intéresse ici, est adressée.
Y esta significación, finalmente, y es lo que nos interesa aquí, es dirigida, dirigida a alguien otro.
Cette fonction que nous appelons aujourd'hui pragmatique.
Esta función que hoy llamamos pragmática.
Du langage humain.
Del lenguaje humano.
Commande évidemment la formation de la figure de l'autre.
Gobierna evidentemente la formación de la figura del otro.
Explicitement ou non. Toute phrase humaine est destinée à quelqu'un ou à quelque chose.
De manera explícita o no, cualquier frase humana está destinada a alguien o algo.
Elle attend une réponse.
Ella espera una respuesta en el sentido amplio.
Un enchaînement.
Un encadenamiento.
Cette polarisation.
Esta polarización
se marque dans nos langues.
Se marca, se muestra en nuestras lenguas
par les personnes verbales,
por las personas verbales
et les pronoms personnels.
Y los pronombres personales.
Je,
yo,
est ceci,
es esto,
celui ou celle,
este o esta,
qui parle en ce moment,
que habla en este momento.
Tu,
tú,
cela, à qui cette parole s'adresse présentement.
Aquello a quien esta palabra se dirige actualmente.
Tu es silencieux.
Tú estás silencioso.
Tandis que je parle.
Mientras yo hablo.
Mais tu peux parler.
Pero tú puedes hablar.
Tu as parlé.
Ha hablado.
Tu parleras.
Hablará.
L'interlocution, à la différence d'une communication animale...
La interlocución, a diferencia de una comunicación animal...
Qu'il faudrait qualifier d'homogène...
Que debería calificarse como homogénea...
Introduit entre les locuteurs...
Introduce entre los locutores...
Une relation de similitude et de disparité.
Una relación de semejanza y de disparidad.
Les instances je et tu...
Las instancias yo y tú
ne peuvent pas fusionner,
no pueden fusionarse,
puisque l'une a la parole,
ya que una tiene la palabra,
quand l'autre ne l'a pas encore,
cuando la otra todavía no la
ou
tiene,
ne l'a plus en ce moment.
O ya no la tiene en este momento.
En tant que déictique,
en cuanto son deícticos,
je et tu,
yo y tú,
sont corrélés avec maintenant.
Están correlacionados con el ahora.
Qui désigne précisément le présent de la parole.
Que designa precisamente el presente de la palabra.
Et c'est à partir de lui, de ce présent, que se déploie la temporalité du passé et de l'avenir.
Y es a partir de ese ahora que se despliega la temporalidad del pasado y del porvenir.
Mais quant à la capacité de parler,
pero en cuanto a la capacidad de hablar,
qui par définition n'est pas bornée à ce présent,
que por definición no se limita a este presente,
mais qui s'étend à tout interlocuteur possible,
sino se extiende a cualquier interlocutor posible,
je et tu sont semblables.
Yo y tú son semejantes.
Les personnes capables de parler,
las personas capaces de hablar,
occupent tour à tour l'instance je et l'instance tu.
Ocupan cada una a su turno la instancia yo y la instancia tú.
Quand elles disent je,
cuando dicen yo,
elles sont un tu passé,
son un tu pasado,
ou à venir,
o un tu por venir.
Quand elles sont en position de tu, c'est qu'elles ont parlé ou parleront en disant alors je.
Y cuando están en posición de tú, es porque han hablado o van a hablar diciendo a su vez yo.
L'interlocution.
La interlocución
implique donc que les humains ne peuvent pas, en effet,
implica entonces que los humanos no pueden efectivamente
fusionner dans une communauté par signaux,
fundirse en una comunidad a través de señales,
comme les animaux,
como los animales,
sauf dans le cas où l'interlocution est impossible,
excepto en el caso en que la interlocución es imposible,
et où il ne leur reste qu'à recourir à cette pauvre ressource,
y que no les queda más sino acudir a este pobre recurso.
En principe, le nous humain résulte de l'interlocution et ne la précède pas.
En principio, el nosotros humano resulta de la interlocución y no la antecede.
Dans ce nous, la figure de l'autre reste distinctement présente à chacun.
En ese nosotros, la figura del otro se mantiene nítidamente presente para cada uno.
En tant que l'autre est son interlocuteur possible.
En la medida en que el otro es su posible interlocutor.
L'un et l'autre peuvent parvenir à un accord.
Los dos, el uno y el otro, pueden llegar a un acuerdo.
Après argumentación et après débat.
Después de argumentación y debate.
Et stabiliser alors leur communauté par un contrat.
Y estabilizar entonces su comunidad a través de un contrato.
C'est le principe de la politeia grecque.
Es el principio de la politeia griega.
Ou de la république moderne.
O de la república moderna.
Le citoyen est l'individu humain à qui le droit de s'adresser aux autres est reconnu par ceux-ci.
El ciudadano es el individuo humano a quien el derecho de dirigirse a los otros es reconocido.
Donc,
por
vous, vous voyez qu'il faut distinguer le principe républicain du fait démocratique.
Ustedes ven entonces que hay que distinguir el principio republicano del hecho democrático.
Le démos n'est pas une communauté contractuelle.
El demos no es una comunidad contractual.
C'est une communauté naturelle et culturelle.
Es una comunidad natural y cultural.
Les individus y sont reconnus, non pas pour leur droit à la parole,
los
mais,
individuos son reconocidos en ella no por su derecho a la palabra,
mais par leur naissance,
sino por su nacimiento,
leur langue,
su lengua,
et leur héritage historique.
Su herencia histórica.
La nation, au sens médiéval,
en el sentido medieval,
que les individus du demos forment,
que los individuos del demos forman,
cette nation se caractérise par l'homogénéité de ses composants.
Esta nación se caracteriza por la homogeneidad de sus componentes.
Ça n'est pas l'interlocution qui engendre la communauté,
no es la interlocución que genera la comunidad,
mais la langue,
sino la lengua,
au même titre que les mœurs,
al mismo título que
opère comme un signal de reconnaissance.
Es ella que opera como una señal de reconocimiento
entre les membres de la nation.
Entre los miembros de la nación.
Donc, bien que dotés de la parole interlocutrice,
aunque dotados de la palabra interlocutora,
l'individu démotique,
el individuo demótico,
qu'il soit serf ou libre,
ya sea siervo o hombre libre,
emploie la langue pour signaler des émotions et des actions,
para señalar emociones y acciones
aux autres spécimens de la variété des homines à laquelle ils appartiennent.
A los otros especímenes de la variedad de los homines a la cual pertenecen juntos.
Ce rapport au langage,
esta relación al lenguaje,
exclut l'altérité impliquée dans l'interlocution civique.
Excluye la alteridad que implica la interlocución cívica.
L'autre reste l'étranger.
El otro sigue siendo un extranjero, el extranjero.
Il ne jouit pas des droits réservés aux nationaux.
No goza de los derechos reservados a los nacionales.
Les mêmes Grecs qui inventent la politeia la refusent aux barbaroi.
Los mismos griegos que inventan la politeia se la rechazan a los barbaroi.
Le droit à l'interlocution n'est pas reconnu à tout homme.
El derecho a la interlocución no es reconocido a todo hombre.
La figure de l'autre est celle d'une menace
la
pesant du dehors sur la communauté nationale.
La figura del otro es la de una amenaza que pesa desde afuera sobre la comunidad nacional.
Elle ne peut que porter atteinte à son intégrité.
No puede sino poner en peligro su integridad.
Je simplifie excessivement la description.
Simplifico de manera excesiva la descripción.
Pour faire apparaître l'essentiel du démotique par opposition au civique.
Para sacar a luz lo esencial de lo demótico en oposición a lo cívico.
De l'un à l'autre, la différence tient à la prise en considération de l'interlocution qui modifie la figure de l'autre.
Del uno al otro, la diferencia viene de la toma en consideración de la interlocución que modifica la figura del otro.
Le peuple tient l'autre au dehors de lui-même.
El pueblo mantiene al otro fuera de sí mismo.
La cité l'intériorise.
Mientras la ciudad lo interioriza.
Dans les communautés humaines contemporaines,
en las comunidades humanas contemporáneas,
les deux aspects restent le plus souvent confondus.
Los dos aspectos se mantienen casi siempre confundidos.
À des titres divers.
Bajo títulos diversos.
Plus ou moins de nations.
Más o menos nación.
Plus ou moins de républiques.
Más o menos república.
Il n'est pas discutable que l'institution, par exemple, d'une communauté européenne.
No se puede poner en duda que la institución, por ejemplo, de una comunidad europea.
Ne peut s'autoriser que du principe civique.
No puede autorizarse sino a partir del principio cívico.
Car en ce qui concerne le demos.
En efecto, cuanto al demos.
Qui va jusqu'à ce qu'on appelle la pureté étnique,
que a veces llega hasta lo que se llama, que llaman la pureza étnica,
alors il y a des centaines de demoi différentes en Europe.
Hay centenares de demoi diferentes en Europa.
Et pas seulement en Amérique latine.
Y no solamente en América Latina.
Il y a dans la République un principe d'universalisation.
Hay en la República un principio de universalización
qui tient à la fonction d'adresse à l'autre,
que está ligado a la función de poder dirigirse al otro,
que la parole comporte,
que la palabra conlleva.
Si un humain peut parler, il est un interlocuteur possible.
Si un humano puede hablar, entonces es un posible interlocutor.
S'il parle une langue étrangère à la langue nationale, le principe n'est pas invalidé pour autant.
Si habla una lengua extranjera a la lengua nacional, el principio no resulta invalidado por ello.
L'espèce Homo sapiens a toujours parlé une multitude de langues.
La especie Homo sapiens siempre habló una multitud de lenguas.
Mais toutes sont des langues humaines.
Pero todas son lenguas humanas.
Qui satisfont aux principes structuraux que j'ai brièvement rappelé.
Que satisfacen a las características estructurales que brevemente he recordado.
Et ces caractères suffisent à rendre une langue humaine inconnue traduisible en principe dans une langue connue.
Y estas características bastan para hacer que una lengua humana desconocida pueda ser traducida en principio en una lengua conocida.
Je n'insiste pas sur les difficultés et les énigmes de la traduction.
No insisto sobre las dificultades y los enigmas de la traducción.
La traduisibilité de principe suffit à assurer l'extension de l'interlocution à tout individu humain.
La traducibilidad de principio basta para asegurar la extensión de la interlocución a cualquier individuo humano.
Sans considération d'idiome naturel ou national.
Sin consideración de idioma natural o nacional.
Autrement dit, la civilité peut s'universaliser de fait, comme elle le promet de droit.
Para decirlo de otra manera, la civilidad puede universalizarse de hecho, como lo promete por derecho.
Bon, maintenant, comment l'état de civilité ou de citoyenneté se trouve effectivement étendu aux communautés nationales ou démotique est une question sérieuse.
Ahora, ¿cómo el estado de civilidad o de ciudadanía se encuentra efectivamente extendido a las comunidades nacionales o demóticas? Es una pregunta seria.
L'histoire fournit quantité de modes différents.
La historia ofrece cantidad de modos diferentes, solamente políticos y económicos.
Mais linguistique.
Sino también lingüísticos.
Langue unique obligatoire.
Lengua única obligatoria.
Langue officielle avec tolérance des idiomes traditionnels.
Lengua oficial con tolerancia de los idiomas tradicionales.
Plurilinguisme obligatoire.
Plurilinguismo obligatorio.
Plurilinguisme de fait.
Plurilinguismo de hecho.
C'est l'affaire de rapports de force.
Eso ya es materia de relaciones de fuerza.
Militaires, politiques, économiques, culturelles.
Militares, políticas, económicas, culturales.
Ces rapports déterminent la façon dont l'interlocution s'étend.
Estas relaciones determinan la manera en que la interlocución se extiende.
Mais ils ne peuvent pas stopper cette extension.
Pero no pueden detener esta extensión.
La fonction de destination inhérente à la structure des phrases ne connaît pas de limite.
La función de destinación inherente a la estructura de las frases no conoce límites.
On peut prier un fleuve ou un arbre.
Se puede rezar a un río o un árbol.
On peut commander un animal.
Se puede mandar a un animal.
Si le destinataire est un humain,
pero si el destinatario es un humano,
il est immédiatement saisi comme un interlocuteur.
Es inmediatamente considerado como un interlocutor.
Capable de s'adresser à son tour au premier locuteur.
Capaz de dirigirse a su vez al primer locutor.
Donc la capacité d'interlocution n'a pas de borne a priori.
Entonces la capacidad de interlocución no tiene límites, no tiene un límite a priori.
Associé à la récursivité du langage humain et à sa traduisibilité,
asociada a la recursividad del lenguaje humano y a su traducibilidad,
elle est appelée à saisir tous les locuteurs humains dans une communauté parlante.
Es destinada a incluir todos los locutores humanos en una comunidad de hablantes.
Et de cette simple puissance de fait,
y de esta simple potencia de hecho,
résulte ce que j'appellerais un effet de droit.
Resulta lo que yo llamaría un efecto de derecho.
Si tout homme peut être un interlocuteur pour les autres humains, alors il doit pouvoir l'être.
Si cualquier humano puede ser un interlocutor para los otros humanos, entonces debe poder serlo.
On glisse du sens de pouvoir comme compétence.
Uno pasa del sentido de poder como capacidad.
Au sens de pouvoir comme avoir le droit.
Al sentido de poder como tener el derecho.
Et nous savons pourtant que la capacité ne fait pas la légitimité.
Sabemos sin embargo que la capacidad no garantiza la legitimidad.
Mais quand il s'agit d'interlocution, la confusion est tentante.
Pero cuando se trata de interlocución, la confusión es tentadora.
Parce que la capacité d'entrer en dialogue avec autrui,
porque la capacidad de entrar en diálogo con el otro,
est également partagée par chacun,
está igualmente compartida por cada uno.
Et que l'interlocution par elle-même implique la réciprocité de la parole.
Y porque la interlocución en sí misma implica la reciprocidad de la palabra.
Donc elle respecte l'altérité de l'interlocution.
Entonces ella respecta la alteridad de la interlocución.
Mais aussi la parité entre les partenaires.
Pero también la paridad entre los interlocutores.
Elle promet ainsi leur liberté respective.
Promete así la libertad respectiva de los dos.
Et leur égalité devant la parole.
Y su igualdad delante la palabra.
Ne sont-ce pas les traits de la justice même?
No, ¿no están ahí los rasgos mismos de la justicia?
Ce glissement du fait au droit fait songer à la confusion courante de la démocratie avec la République.
Este desplazamiento del hecho al derecho hace pensar en la confusión común y corriente entre democracia y república.
Admettons que la capacité de parler à autrui est un droit de l'homme.
Admitamos que la capacidad de hablar al otro es un derecho del hombre.
Je dis bien la capacité.
Digo la capacidad.
Et peut-être son droit le plus fondamental.
Y a lo mejor su más fundamental derecho.
Si l'usage de cette capacité est interdit de fait.
Si el uso de esta capacidad está prohibido de hecho, se ve prohibido de hecho.
Par l'injustice du sort,
pour la injusticia del
ou bien interdite par principe,
o prohibido por principio,
en punition d'une faute, par exemple,
el castigo de una culpa, por ejemplo,
un dommage est infligé au locuteur ainsi frappé.
Un daño es infligido al locutor así golpeado.
Il est placé à l'écart de la communauté des interlocuteurs.
Este se ve aislado de la comunidad de los interlocutores.
Il n'est plus autrui pour personne.
No es más un otro para nadie.
Et personne n'est plus son autre.
Y nadie ya es su otro.
Il y a beaucoup de façons d'imposer le silence.
Hay muchas maneras de imponer el silencio.
La censure.
La censura.
Le chantage.
El chantaje.
La prise d'otage,
la toma de rehenes,
le bannissement,
el exilio,
l'incarcération,
el encarcelamiento,
la menace de mort,
la amenaza de muerte,
la mort,
la muerte.
Ce sont des moyens de faire taire,
son medios de hacer callar,
dont toutes les sociétés modernes et contemporaines,
que todas las sociedades modernas y contemporáneas
ont eu et ont encore à souffrir.
Tuvieron y tienen hasta hoy que sufrir.
Et souvent au nom du démos.
Y muchas veces même. En el nombre mismo del démos.
C'est une tâche conforme aux dispositions du droit public.
Es una tarea conforme a las disposiciones del derecho público.
Dans les républiques démocratiques.
En las repúblicas democráticas.
De faire respecter le droit de chacun à la parole.
Que de hacer respetar el derecho de todo hombre a la palabra.
Bon, je maintiens pourtant que cette légalité recèle une confusion entre une capacité, l'aptitude à la parole, et une légitimité, l'autorité de parler.
Insisto, sin embargo, sobre el hecho que esta legalidad abriga una confusión entre una capacidad, la aptitud a la palabra, y una legitimidad, la autoridad de hablar.
En d'autres termes, il n'y a pas de droit naturel, au sens strict.
En otros términos, no hay derecho natural en el sentido estricto de la palabra.
Il est de l'essence du droit de se mériter.
Pertenece a la esencia del derecho merecerse.
Pas de droit sans devoir.
No hay derecho sin deber.
Et il en va ainsi de la capacité de dialoguer.
Y esto sucede con la capacidad de dialogar.
Il n'est pas vrai qu'elle s'actualise spontanément.
No es verdad que esta se actualiza espontáneamente.
Elle exige des soins.
Ella exige cuidados.
Tout un apprentissage.
Todo un aprendizaje.
Ce qui s'appelle justement une civilisation.
Lo que justamente se llama una civilización.
Par lui-même, l'humain n'est pas autre qu'un homo. Un animal qui peut parler.
En sí mismo el humano no es sino un homo, un animal que puede hablar.
Il est vrai que son langage est ainsi fait qu'il contient en effet la promesse de l'interlocution.
Es verdad que su lenguaje está hecho de tal modo que contiene esta promesa de interlocución.
Mais pour dégager et respecter la figure d'autrui que cette promesse comporte,
pero para despejar y respetar la figura del otro que esta promesa conlleva,
il doit s'affranchir de ce qui en lui la méconnaît et qui est sa nature animale.
El hombre debe liberarse de aquello que en él la desconoce y que es su naturaleza animal.
Quelque chose résiste en nous.
Algo resiste en nosotros.
Qui parle peut-être,
que a lo mejor habla,
mais par signaux plutôt que dans les règles de l'interlocution.
Pero a través de señales más que a través de las reglas de la interlocución.
Or, la civilisation, considérée ici comme l'apprentissage d'une parole partagée avec toi.
Sin embargo, la civilización considerada aquí como el aprendizaje de una palabra que yo comparto contigo.
La civilisation donc demande le moment d'un silence.
La civilisation réclame, exige el momento de un silencio.
Le maître parle et l'élève écoute, disait Aristote.
El maestro habla y el alumno escucha, decía Aristóteles.
Dans ce moment-là,
en este momento,
même si ça n'est pas l'école,
pues si no es la escuela,
ça peut être n'importe où. Et n'importe quand.
Puede ser en cualquier lugar y a cualquier momento.
Dans ce moment-là,
en este momento,
le je m'est interdit.
El yo me resulta prohibido.
Je suis assigné à la position du tu.
Estoy asignado a la posición
pour le maître.
Por el maestro.
Sur le pôle tacite de la destination.
En el polo tácito de la destinación.
Mais tacite ne signifie pas passif.
Pero tácito no significa pasivo.
L'éloge de l'interactivité comme principe pédagogique.
Elogio de la interactividad como principio pedagógico.
Et je crois pure démagogie.
Es, creo yo, pura demagogia.
L'élève a la capacité de parler.
El alumno tiene la capacidad de hablar.
Il doit en conquérir le droit.
Pero debe conquistar el derecho de hablar.
Et à cette fin, il doit se taire.
Y por eso, a un momento debe callar.
Cette mise en suspens.
Esta suspensión.
De l'interlocution.
De la interlocución.
Impose un silence.
Impone un silencio.
Et ce silence est bon.
Y este silencio es algo bueno.
Il ne porte pas atteinte au droit de parler.
No lesiona.
Au droit de parler.
No lesiona el derecho de hablar.
Il enseigne le prix de ce droit.
Sino que enseña el precio de este derecho.
Il est l'exercice nécessaire à l'excellence de la parole.
Es el ejercicio necesario para la excelencia de la palabra.
Et comme l'écolier, les écrivains, les artistes, les savants, les novices.
Entonces, como el alumno, los escritores, los artistas, los sabios, los monjes.
Doivent faire retraite pour apprendre ce qu'ils auront à dire aux autres.
Deben hacer retirarse, hacer retiros para aprender lo que tendrán que decir a los otros.
Le maître, quel que nom qu'il porte.
El maestro, cualquier sea su nombre.
Les accepte donc du partage de la parole.
Los exime entonces del hecho de compartir la palabra.
Pour leur dire quelque chose qu'ils ne savent pas.
Para decirles algo que ellos no saben.
Il peut même leur parler dans un langage qu'ils ne comprennent pas.
Puede incluso hablarles en un lenguaje que no entienden.
Le maître n'est pas la figure d'autrui.
El maestro no es la figura del otro.
La figure de toi.
La figura de ti, tu figura.
Mais la figure de l'autre, A majuscule.
Pero la figura del otro, con una O mayúscula.
Dans sa séparation.
En su separación.
C'est l'étranger.
Es el extranjero.
Comment dialoguer avec l'étranger?
¿Y cómo dialogar con el extranjero?
Il faudrait apprendre sa langue.
Habría que aprender su lengua.
Et cette question a de l'analogie avec celle de la littérature et des arts.
Y esta pregunta tiene alguna analogía con la pregunta de la literatura y de las artes.
Témoigner de quelque chose qui est présent.
Testimoniar de algo que es presente.
Autrement que comme attente d'interlocution.
De manera otra que como una espera de interlocución.
Quelque chose d'opaque.
Algo opaco.
L'innommable de Beckett.
El innombrable de Beckett, por ejemplo.
Le silence imposé par l'apprentissage civilisateur.
El silencio impuesto por el aprendizaje de la civilización civilizador.
Est le moment d'un travail d'estrangement.
Es el momento de un trabajo de extrañamiento.
Il s'agit de pouvoir parler autrement qu'à mon habitude.
Se trata de poder hablar de manera diferente de la acostumbrada, que la que yo acostumbro.
Et de dire autre chose que ce que je sais dire.
De decir algo otro que lo que yo sé decir.
L'étrangeté d'un autre sens.
La extranjeridad de un otro sentido.
S'impose en silence.
Pone en silencio.
À travers l'altérité du maître.
A través de la alteridad del maestro.
Celui-ci me prend en otage.
Este me toma como un rehén.
Pour me faire entendre et dire ce que j'ignore.
Para hacerme oír y decir lo que yo ignoro.
Emmanuel Levinas a déployé ce thème mieux que personne.
Emmanuel Levinas a desarrollado este tema mejor que nadie.
Il résulte de cette brève analyse.
Resulta de este breve análisis
que la capacité d'interlocution.
Que la capacidad de interlocución
ne se mue en droit à la parole.
No se transforma en derecho a la parole.
Que si cette parole peut dire autre chose que le déjà dit.
Sino solo si esta puede decir algo otro que lo ya dicho.
Le droit de parler suppose le devoir d'annoncer.
El derecho de hablar supone el deber de anunciar.
Si elle n'annonce rien, la parole est vouée à la redite.
Si no anuncia nada, la palabra es condenada a la repetición.
Et à la conservation des significations acquises.
Y a la conservación de las significaciones, significados adquiridos.
La communauté humaine pourra s'étendre.
La comunidad humana podrá.
Mais elle restera la même.
Pero seguirá siendo la misma.
Prostrée dans la constatation euphorique.
Prostrada en la constatación eufórica.
Qu'elle s'entend bien avec elle-même.
Que se entiende bien con sí misma.
C'est aujourd'hui la fonction principale de media.
Es hoy la función principal de los medios de comunicación.
L'interlocution n'est pas une fin en soi.
La interlocución no es un fin en sí.
Elle n'est légitime que si par autrui l'autre m'annonce quelque chose que j'écoute sans l'entendre.
Es legítima solo si a través del otro el otro me anuncia algo que yo escucho sin entender.
Donc il faudrait distinguer trois statuts du droit à la parole.
Habría entonces que distinguir tres estatutos del derecho a la palabra.
La faculté d'interlocution.
La facultad de interlocución.
Qui est un principe factuel inhérent aux langues humaines.
Que es un principio factual inherente a las lenguas humanas.
La légitimation de la parole.
La légitimation de la palabra.
Due à ce qu'elle annonce quelque chose d'autre qu'elle s'efforce de faire entendre.
Debido a que ella anuncia algo otro que trata de hacer entender.
Et enfin, la légitimité de la parole.
Y en fin, la legitimidad de la palabra.
Le droit positif de parler.
El derecho positivo de hablar.
Qui reconnaît aux citoyens l'autorité de s'adresser aux citoyens.
Que reconoce al ciudadano la autoridad de dirigirse al ciudadano.
Ce dernier aspect confond les deux premiers.
Este último aspecto confunde los dos primeros.
Cette confusion est probablement bonne.
Esta confusión probablemente es buena.
En autorisant chaque locuteur possible à s'adresser aux autres,
al autorizar cada locutor posible a dirigirse a los otros,
la République lui fait le devoir de leur annoncer ce qu'ils ne savent pas.
La República le crea el deber de anunciarles lo que ellos no saben.
La République encourage l'annonce.
La República incentiva el anuncio.
Elle instruit.
Entonces ella instruye.
Et d'autre part, elle interdit que quiconque puisse être privé de parole arbitrairement.
Y por otra parte, ella prohíbe que cualquier persona pueda ser privada de la palabra de manera arbitraria.
Donc, elle décourage la terreur.
Entonces ella desestimula el terror.
Elle régit le silence pour le mieux. En autorisant celui de la discipline et en interdisant celui du despotisme.
Entonces ella administra el silencio para lo mejor, autorizando el silencio de la disciplina, pero prohibiendo el silencio del despotismo.
Bon, c'est un tableau républicain assez idyllique.
Eso es un cuadro republicano bastante idílico.
Mais la menace d'être privé de la parole n'est pas occasionnelle.
Pero la amenaza de ser privado de la palabra no es ocasional.
C'est une menace qui pèse constamment sur le droit à l'interlocution.
Es una amenaza que pesa constantemente sobre el derecho a la interlocución.
C'est précisément pourquoi la République est indispensable.
Y es precisamente por esto que la República es indispensable.
Un locuteur humain craint toujours d'être frappé par un tais-toi.
Un locutor humano teme siempre de ser golpeado por un cállate.
Tais-toi.
Decir cállate.
C'est tuer.
Eso es matar.
En este momento, la conferencia Los Derechos del Otro, del profesor Jean-François Lyotard, fue interrumpida por una delegación de estudiantes deseosos de hacer una denuncia. El desenvolvimiento de los hechos hizo imposible continuarla, razón por la que presentamos la parte que no pudo ser escuchada por el auditorio, gracias a la colaboración del profesor Antanas Mocus, responsable de la traducción del texto de la conferencia, conjuntamente con la señora Michelle Goldstein.
Este cuadro republicano es idílico, pero su motivo no lo es. La amenaza de ser privado de la palabra no es ocasional. Es una amenaza que pesa constantemente sobre el derecho a la interlocución. Es precisamente por esto, por lo cual la República es indispensable. Un locutor humano teme siempre el ser golpeado por un cállate. Se queja de que su pertenencia a la comunidad de los hablantes es precaria. Incluso el buen silencio, el del escritor, el del monje o el del alumno, no se soporta sin sufrimiento. Cualquier exclusión inflige un daño a quien la sufre. Pero ese daño se transforma necesariamente en una maldad cuando la víctima se ve excluida de la comunidad interlocutora. Porque la maldad es este daño cuya víctima no puede testimoniar, porque no puede ser escuchada. Es precisamente el caso de todos aquellos a quienes el derecho de hablar a los otros es rechazado. El derecho de hacer callar, que la comunidad se otorga como sanción, es siempre peligroso. La pena de muerte provoca evidentemente para el condenado un daño irremediable, aun si él es culpable de un crimen odioso. Pero en cuanto a nuestro propósito aquí, la muerte no es necesariamente maldad. Hay bellas muertes, como decían los griegos, aquellas de las cuales los ciudadanos hablan mucho tiempo después de sucedidas. Sucede que el locutor resulta más elocuente muerto en esos casos que vivo, y así no muere para la comunidad. Entonces hay que invertir la relación. Es la maldad la que hace morir, porque implica la exclusión del locutor fuera de la comunidad hablante. Esta ni siquiera hablará de esa exclusión, porque la víctima no tendrá los medios de señalarla para defenderse o para quejarse de ella. Aquellos y aquellas que escaparon a la exterminación en los campos saben esto. Devueltos a la comunidad, ellos pueden describir y contar lo que fue la administración de la muerte. Pero ¿cómo podrían ellos comunicar la abyección a la cual fueron reducidos? Ella estaba dada ante todo en la ruptura de la comunicación. ¿Cómo significar por los medios de la interlocución lo que puede ser el terror de no estar ya más destinado a nada ni a nadie? No se les hablaba, se los manejaba. Ellos no eran enemigos. Al llamarlos perros, puercos o gusanos, los SS o los capos no los trataban como animales, pero sí como desechos. El desecho está destinado a la combustión. La puesta a prueba, que consiste en ser olvidado, es inolvidable. Y lo es porque revela una verdad en nuestra relación a la lengua, una verdad que la serenidad de la creencia en el diálogo ahoga y reprime. La abyección es que la lengua nos hace falta por exceso, y no solamente que nosotros le hagamos falta a la palabra. Nosotros nos quedamos para siempre en deuda de anuncio. El otro, que es la lengua, no dice lo que debe ser dicho, se calla. ¿Será que siquiera espera? Excluidos de la comunidad hablante, los deportados fueron lanzados a la miseria de ese secreto. En esa miseria reside la verdadera dignidad del hablar. La puesta a prueba de ser olvidado no puede ciertamente expresarse en el compartir la palabra que la ignora por hipótesis. Ni yo ni tú, el deportado, no está presente en el discurso de los señores o de los deportados mismos, sino en tercera persona y por eliminar. Es superfluo como cualquier locutor, es superfluo en cuanto al otro, pero por ello mismo absolutamente responsable de sí mismo. La abyección sufrida en los campos ilustra horriblemente la amenaza de exclusión que pesa sobre toda interlocución. En el patio de la escuela, el niño al que los otros le dicen "no juego contigo" conoce este sufrimiento indecible. Él sufre una maldad que a su escala vale como crimen contra la humanidad. Aun aquellos que se someten a la ascesis de la separación para exaltar la potencia anunciadora de su palabra se exponen al riesgo de la abyección. Ellos no se prohíben ciertamente el comercio con otro, sino para prestar mejor el oído al maestro extranjero. Pero ese sometimiento al otro es percibido como una dependencia sospechosa frente a una potencia extranjera a la comunidad interlocutora, una especie de traición. El latín sacer, sagrado, decía la ambivalencia de lo abyecto, desecho, excluido de los intereses de la comunidad hablante, pero también signo, tal vez, en el cual el otro ha dejado su huella y signo que merece un temor respetuoso. En su análisis del sentimiento sublime, Edmund Burke llamaba horror la afección que golpea el alma amenazada de ser despojada del compartir la palabra. La potencia que puede exceder las capacidades de la interlocución se parece a la noche. Ella no tiene la figura de un tú, aun si buscamos domesticarla por el diálogo. Ella puede ser buena o mala. Uno la escucha, pero no la oye. Es tal vez Dios, puede ser el animal o Satán. Nosotros nos esforzamos en silencio por traducir su voz a fin de anunciarla a la comunidad de los locutores. Buscamos así dialectizar nuestra relación con el otro, pero su extranjeridad parece escapar a cualquier totalización. El esfuerzo de traducción es siempre un esfuerzo por renovar. Cuando creemos haber reducido lo abyecto o lo sagrado a significaciones transparentes, en ese momento precisamente es cuando se vuelve en lo más opaco y regresa a nosotros desde afuera como un accidente. El mal del que sufren las sociedades contemporáneas, el mal posmoderno, es esta forclusión del otro. Es el reverso del mal que afecta a las repúblicas modernas en su nacimiento, el mal de la identificación triunfante. Saint-Just edicta la ley en nombre del otro y hace reinar el primer terror totalitario. Más sabio que los dialécticos, los jacobinos y los decididores, Freud reconoce en la abyección no un episodio, sino una situación constitutiva de la relación de lo humano con la interlocución. Cuando niños, somos mantenidos al margen de ella y condenados al exilio. Esta situación de infancia es la de un humano inacabado. Todavía no habla. ¿Se le habla? Se habla de él, pero no es un interlocutor, aunque esté sumergido en la comunidad interlocutora. Las frases que lo conciernen no valen para él, sino como señales y gestos mal descifrables en razón de su arbitrariedad y de su poca cantidad de instinto. Él resulta afectado por ello, pero no tiene la lengua para articular esos afectos. Estos viven en él de manera inconsciente, en un olvido siempre presente. No entran en la temporalidad asociada a las instancias de la destinación como yo y tú. Surgen en el curso de la historia individual de manera aparentemente inmotivada. Bloquean la interlocución. Con ellos es el daño inevitable y la abyección de la infancia los que irrumpen en el comercio adulto. De nuestra maduración prematura nativa resulta una angustia sorda. Es a ella a la que debemos la capacidad de interrogar todas las cosas, pero a ella también debemos la necesidad de ser recibidos, la demanda de estar autorizados a entrar en la comunidad hablante. En la interlocución de yo a tú se juega un drama, el de la autorización. La pregunta o la aserción dirigida a otro se acompaña siempre de un ruego. Líbrame del abandono, permíteme ser de los tuyos. Esta demanda admite las modalidades las más diversas, la amistad, el odio, el amor, incluso la indiferencia, pero en ella se encuentra el fundamento del derecho a la palabra, porque ese derecho me asegura que mi demanda será escuchada y que yo no seré relegado a la abyección de la infancia. Pero al mismo tiempo tengo que anunciarte la alteridad opaca que yo he experimentado y que yo experimento aún en tanto que niño. La ley dice, tú no matarás. Eso quiere decir, tú no rechazarás a otro su lugar de interlocutor. Pero al prohibir el crimen de abyección, la ley evoca la amenaza o la tentación crónica que ejerce ese crimen. La interlocución no se autoriza, sino en el respeto del otro, en tu palabra y en la mía.
El filósofo francés Jean-François Lyotard ofreció el día 7 de marzo de 1994 la conferencia Los Derechos del Otro en el Auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria de Bogotá ante una nutrida asistencia. La conferencia fue presentada en lengua francesa con la traducción de Michel Goldstein de la Embajada de Francia y del profesor Antanas Mocus de la Universidad Nacional. La grabación del evento y la edición de la conferencia fue realizada por Carlos Emilio Raigoso. En la coordinación y presentación estuvo con ustedes Ricardo Rodríguez.
Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, escuchábamos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, la conferencia titulada Los Derechos del Otro, que ofreció el filósofo francés Jean-François Lyotard en el Auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria de Bogotá el 7 de marzo de 1994. Somos UNAL. Somos memoria.